Le saludo al vicecanciller de los colombianos, Mauricio Jaramillo. Muy gentilmente nos atiende a esta hora. Señor vicecanciller, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a ti y a toda la mesa y a toda la gente que nos escucha.
Viceministro, el presidente de la República quiere, no sé si esta palabra la usó él, yo interpreto que él quiere democratizar las embajadas y pide a la Cancillería desmontar los requisitos para que cualquiera pueda ser embajador. Y él habla de los hijos de personas comunes y corrientes, de trabajadores que podrían ser embajadores. Y yo le tengo una pregunta. Para ser un buen diplomático, no hay que ser hijo de nadie. ¿Para qué cambiar las normas? El buen diplomático es buen diplomático independientemente de quién sea el papá o la mamá. ¿Por qué cambiarlas?
Pues básicamente, lo primero, estamos de acuerdo. Yo creo que no hay un perfil único para ser diplomático. De hecho, para entrar a la carrera no hay una exigencia de una formación en particular. Es decir, pueden ser médicos, músicos, sociólogos, historiadores, etcétera. Entonces, lo primero es aclarar que obviamente no se trata de un solo saber, que muchos se necesitan, pero lo que desafortunadamente hemos constatado es que en algunas de las demandas no se tiene en cuenta otro tipo de saberes, liderazgos genuinos, conocimientos que yo creo que son muy necesarios hoy en el ejercicio de la política exterior. Lo que desafortunadamente, cuando se tumban algunos de esos nombramientos, que pues obviamente uno es respetuoso de la justicia, no lo están tomando en cuenta. Mi impresión es que es necesario democratizar la diplomacia, y eso no solamente pasa, Julio, por cambiar los requisitos de los embajadores, pasa porque, por ejemplo, en el concurso, y eso es una apuesta de Cancillería desde la anterior directora, que soy la ministra Mietrena Estrada, llegue a las regiones y haya mayor diversidad en ese concurso para entrar a la carrera diplomática. Pero sin duda alguna yo sí creo que es urgente una revisión de esos perfiles. Yo creo que en este gobierno ha llegado gente distinta, eso ha pasado también en otros gobiernos, y me parece que llegó la hora un poco de actualizar ese perfil de nuestros diplomáticos en el exterior.
Mire, viceministro, una conversación con un historiador me recordaba a Ribbentrop. Hitler detestaba la rigurosidad y el profesionalismo del servicio exterior alemán. Y el señor Ribbentrop no era el príncipe que alguien creía. Se hizo adoptar de una pariente para usar la partícula von Ribbentrop. Ese señor fue colgado por sus crímenes. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el origen al que hace referencia el presidente de que el hijo de cualquiera pueda ser embajador con lo que usted acaba de decir, que es tal vez revisar la preparación, mirar los perfiles, pero lo que transmitió el presidente es que cualquiera puede ser embajador, y ahí es donde me pierdo?
No necesariamente, porque desafortunadamente, y esto es algo en general de la política colombiana, de hecho, si usted revisa, inicialmente el presidente propuso algo similar con las fuerzas militares, para que cualquier persona, por ejemplo, pudiera ser oficial. Acá pasa algo, yo no diría que es exactamente lo mismo, pero es análogo. Acá de lo que se trata es que cualquier persona, al margen de su origen, pueda llegar a lo más alto de la carrera diplomática, o se puedan aprovechar, insisto, algunos perfiles de personas, no sé cómo llamarle, del común, para que puedan estar dentro del servicio exterior. Yo creo que, a ver, a lo que yo me refería es que, Julio, muchas veces se piensa que solamente ciertas personas de determinados perfiles pueden ejercer como diplomáticos. Yo creo que llegó la hora de revisar eso. Nosotros hemos, o este gobierno más bien, ha buscado, por eso yo hablaba de perfiles distintos. Por ejemplo, algo que yo creo que no era muy usual era poner a defensores de derechos humanos en algunas embajadas, que son clave a la hora de la defensa de los derechos, la defensa del DIH, la defensa de ciertas convenciones, y eso ha salido muy bien. Y ahí hay un ejemplo de personas, por ejemplo, que en un momento dado fueron víctimas del Estado, que llegaron a tener una relación muy tensa con nuestro aparato diplomático, con el Estado colombiano en general. Hay personas que litigaron contra el Estado colombiano, y eso no es un detalle menor. Entonces, cuando el presidente diga que cualquiera pueda llegar, yo creo que está hablando también de esos casos que además son de comprobado éxito.
Sí, vicecanciller, pero también no es un poco contravía a lo que había dicho el presidente Petro en campaña, que precisamente el presidente hizo la invitación a doctores, a gente que tuviera especialización en ese tema para que pudiera ser parte del servicio diplomático. ¿No es también un poco ir en contravía a lo que decía el presidente en campaña?
José David, le voy a poner un audio ahora, pero le recuerdo, el presidente dijo, nuestro cuerpo diplomático debe ser profesional y capaz de lo que es hoy. Y hoy el presidente sabe lo que está diciendo. Quitemos todos los requisitos para ser embajador porque no me dejan nombrar a mis amigos. Viceministro, ¿qué es esto?
Claro, pero entonces, respecto a las dos cosas, respecto a preguntar a José David, no, es que una cosa no va en contravía de la otra. Yo pues puedo decir que ha llegado gente de toda la preparación académica. Por ejemplo, acabo de poner el caso de nuestro embajador en Ginebra, que ha hecho una labor excepcional en el Consejo de Derechos Humanos, que es Gustavo Gallón, que tiene la preparación académica, tiene la preparación del litigio. Es a mí, yo por donde voy, me hablan maravillas del trabajo de Gustavo Gallón. Para nadie es un secreto lo que hemos logrado, lo que se logró en materia de drogas con Laura Gil, lo que día a día hace en materia de género alguien que ustedes conocen bien, que es la embajadora Arlene Tigner, que venía precisamente de la academia y tiene pues todos los pergaminos. Eso, nadie está hablando en contra de eso. Estamos, y no creo que sea en contravía, hablando de que yo creo que hay que democratizar, lo dijo Julio al principio, el servicio exterior, y creo que eso también pasa por entender que este es un país en el que es muy difícil acceder a veces a oportunidades de formación. Y yo creo que no se trata de, pues por lo menos esa es mi interpretación, de que el presidente pueda nombrar a sus amigos. Se trata de que personas que tengan un saber que no necesariamente haya sido reconocido, pues puedan ponerlo al servicio de la diplomacia colombiana. Pero yo no creo que eso se trate necesariamente de poner a los amigos o lo que sea. Se trata de que gente, insisto, gente del común pueda llegar.
Pero venga, viceministro.
Sí, sí.
Yo le voy a leer los requisitos para participar en el concurso de ingreso a la carrera diplomática, para que me señale usted dónde está el filtro que impide que gente normal entre a participar. Son cuatro. Número uno, ser colombiano de nacimiento y no tener doble nacionalidad. Segundo, poseer título universitario oficialmente reconocido expedido por establecimiento de educación superior. Tercero, hablar y escribir correctamente, además del español, otro idioma de uso diplomático. Cuarto, no encontrarse inhabilitado para ejercer cargos públicos o suspendido el ejercicio de su profesión. Al margen de todo esto, ¿usted me puede decir qué es lo que está filtrando a los colombianos del común? Porque es que lo que sigue sería desprofesionalizar, es decir, que no se exija un título universitario para entrar a la carrera diplomática, o decir que con el español basta para estar en la carrera diplomática. Dígame, a estos cuatro requisitos, ¿qué es lo que le van a quitar?
Claro, pero entonces ahí es donde yo creo que hay que tener en cuenta. Si usted me lee eso en el abstracto, pues todos estamos de acuerdo. ¿Qué está pasando en la práctica?
No, perdóneme, ministro, viceministro. Yo no le estoy leyendo en abstracto, le estoy leyendo la página de la Cancillería. Esto es lo que está en cancilleria.gov.co.
Pero espere, déjeme un segundo. Usted me está leyendo algo con lo que yo evidentemente estoy de acuerdo. Mi pregunta es, ¿en qué contexto estamos teniendo la discusión? Estamos teniendo la discusión en un contexto en que se han anulado algunos nombramientos que cumplen con esos requisitos y que uno básicamente no entiende. Entonces lo que está diciendo el presidente es, aquí hay gente a la que no quieren dejar llegar. Me voy a meter con un tema que es medio espinoso y sé que no van a estar de acuerdo conmigo, pero lo hago en aras de la discusión y en aras de que también la gente pueda entender un poco la necesidad inaplazable de democratizar el servicio exterior. La justicia, insisto, yo soy respetuoso de las decisiones, pero Colombia es una democracia y hay independencia de poderes. Hay una lluvia de demandas contra el nombramiento, por ejemplo, de nuestro embajador en Chile, Sebastián Guanumen. Que yo entiendo que no es santo de devoción de mucha gente por una frase desafortunada que yo obviamente rechazo, pero pues Sebastián Guanumen es un tipo que es politólogo de una de las universidades más prestigiosas de Rusia tiene un posgrado en una de las universidades más prestigiosas del mundo en Reino Unido y tiene el nombramiento demandado. Y tengo entendido que la justicia se pronunció para tumbarlo. Ahí no hay un problema de que a ciertas personas de determinado perfil no la están dejando llegar, no la están dejando ejercer. Entonces, ahí cuando yo veo esas decisiones, cuando yo veo esta postura de perseguir todos los nombramientos y de decir que no son aptos, que no son probos, pues evidentemente yo creo que ahí nos surge un marco que sea mucho más flexible para que ahí sí cualquier persona pueda llegar. Y yo no puedo partir de la mala fe de quien está designando esos embajadores para decir, pues es que yo creo que está poniendo a los amigos. Pero efectivamente, si usted me pregunta a mí, yo creo que tiene que haber unos requisitos mínimos. Nadie niega eso. Ahora, yo creo que hay que discutir exactamente cuáles son esos requisitos y creo que hay que discutir esos perfiles. No necesariamente deben ser de carrera, creo que en eso estamos de acuerdo, aunque yo también creo, y mi experiencia es que la gente de carrera pues tiene todas las condiciones y se necesita, pero no tenemos un único perfil ideal.
Nos proponemos, por tanto, que nuestro equipo diplomático, funcionarios en consulados y embajadas, sea mucho más profesional y capaz de lo que es hoy. Todos sabemos que la diplomacia colombiana falla, que es incompetente, que es incapaz, guardadas siempre las excepciones. Y esa incapacidad se puede llenar por unos equipos más profesionales. Quienes hayan estudiado, quienes estén en la carrera diplomática, quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas, puedan acceder a los cargos y las funciones públicas en consulados y embajadas de Colombia, y no simplemente, como ocurre hoy, los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas de la clase política colombiana, incluso muchos incursos en corrupción.
Sí. Señor vicecanciller, bueno, eso lo dijo el actual presidente cuando estaba en campaña, pero también muchos otros casos han sido durísimamente cuestionados en otro momento por el hoy presidente y por los aliados del presidente. Me acuerdo mucho del caso del presentador Carlos Calero cuando fue designado cónsul en San Francisco. Eso le cayeron mil clases de críticas porque pues era un presentador y que no tenía los pergaminos y tal. La pregunta que hoy muchos nos hacemos cuando escuchamos al presidente decir que va a desmontar esos requisitos para ser embajador o diplomático es ¿cómo lo va a hacer? ¿Por decreto o por una ley?
Ah, no, bueno, yo me voy a referir a lo primero, a lo segundo no estoy muy seguro, eso corresponde al presidente, que es quien ha dado la orden. En cuanto a lo primero, entiendo el comentario, pero yo ahí sí me parece que estamos mezclando peras con manzanas. Yo creo que una cosa es el caso en su momento de Calero, y otra cosa es, por ejemplo, nuestro embajador en China, que tiene un saber de su vida personal que creo que ustedes conocen, el hecho de haber vivido, el hecho de conocer gente dentro del partido. Yo vi como, por ejemplo, el canciller chino le dijo, habla un chino perfecto, fluido. Sergio Cabrera tuvo mucho que ver en que pudiéramos lograr este acuerdo para la franja de la ruta, o conocido como la nueva ruta de la seda. Entonces yo creo que una cosa es, por ejemplo, ese es un momento que yo diría no es de carrera, Juan Diego, pero me parece que es un momento acertado que ha dado frutos. Yo, por ejemplo, ponía también el ejemplo del embajador en Ginebra. Y ponía los otros ejemplos de los embajadores itinerantes como Laura Gili y Arlene Tigner, que han hecho una excelente labor, pero obviamente en el pasado yo sí creo que eso correspondió única y exclusivamente al amiguismo. El audio de Petro me parece que no es incompatible.
Pero es que usted está hablando, y lo ha dicho el presidente, a unos saberes. ¿Y por qué desconocerlos?
Claro, por supuesto. No, por eso le digo, por eso le pongo el ejemplo de Sergio Cabrera, que es una persona que habla chino fluido. Y tenemos en esa embajada, tenemos una persona, no quiero decir el nombre porque no quiero exponerlo, que no es de carrera y que habla chino perfecto, perfecto, fluido, un pelado que creo que tiene menos de 35 años. Entonces, a esos saberes me refiero yo, a esos perfiles me refiero yo, y que me parece que son valorables, pero pues de ninguna manera yo interpreto este intento del presidente como una manera de volver al amiguismo, que es de muy ingrata recordación. Yo la figura jurídica, Juan Diego, sí me parece que habría que preguntárselo concretamente al presidente. Yo le estoy hablando, digamos, no solamente como viceministro, sino también como profesor de Relaciones Internacionales, porque siempre, siempre cuando fui profesor hablé de la necesidad de que llegaran otros perfiles a la carrera diplomática, y ojalá gente...
Pero ahora que usted lo dice, viceministro, pero ahora que usted menciona al embajador en Pekín, usted mencionó también a Laura Gil, usted mencionó a Gustavo Gallón, usted mencionó a Arlene Tigner, ¿esos nombramientos no fueron demandados?
No, yo hablo básicamente de los perfiles, que no son personas de carrera, que son personas que honran un poco. Ustedes me pusieron ahí un audio de Petro diciendo que se necesitaba, y si usted me pregunta a mí, ¿el presidente ha cumplido o no? Yo creo que miremos esos perfiles y efectivamente ha cumplido. Pues el mismo, pues yo no me quiero echar flores, pero mi misma llegada, que no ha sido, pienso yo, y a mí me parece que hay un lugar común incompatible con la gente de carrera. En mi despacho yo tengo más de la mitad de la gente con la que yo trabajo es gente de carrera, y tengo la mejor experiencia con ellos, y también hay gente que yo he nombrado, que ya estaba en Cancillería, pero que no es de carrera. Entonces yo también he podido ver de primera mano ese complemento de saberes, que yo creo que se tiene un poco la falsa concepción que es excluyente, cuando en realidad no lo es. Es más, mucho más complementario de lo que pensamos.
Le cambio el tema, viceministro, porque desde hace ya, por lo menos creo, 2 meses en algunos casos, 1 mes en otros, se está pendiente de los nombramientos oficiales de embajador en Perú, en Tailandia, en Argentina. Los nombres ya se conocieron, el anuncio ya se hizo, pero nada que sale eso. ¿Esto ya se tiene fecha o todavía no está definido por el gobierno?
Perdón, estoy por la circunvalación, me perdí en una parte. Usted me preguntaba por nombramientos pendientes en Perú, en Tailandia y...
Por Perú, Argentina, Tailandia, porque los nombres ya se conocen, eso ya es público.
Sí.
Pero nada, que pueden ir a cumplir su misión los embajadores porque pues no se hace el trámite oficial. ¿Qué pasa ahí?
Hay que mirar caso por caso. Nosotros en algunos hay estados que demoran en el reconocimiento de credenciales. Hay casos donde son retrasos meramente burocráticos que escapan un poco a nuestra responsabilidad. Nosotros, digamos, en los casos que yo he visto, yo estuve encargado un buen tiempo del otro viceministerio, que es el que se encarga de esas tareas. Tratamos de agilizar, por ejemplo, la preparación de nuestros embajadores que no son de carrera, la capacitación para que se hiciera de la manera más rápida posible. Esta semana, creo que ustedes lo vieron, se posicionó como embajador ante Palestina Jorge Iván Ospina, a quien ya el presidente había dado la orden, y no habíamos pedido, insisto, por razones meramente administrativas, pero ahí vamos avanzando. Esos son casos que se explican no por falta de voluntad política, sino porque los trámites son de por sí, son trámites dispendiosos desafortunadamente. A nosotros nos gustaría que eso avanzara de una manera mucho más acelera, para serle sincero.
Y ahora que usted habla de avanzar, ¿cómo estamos avanzando con el ingreso al Club de los BRICS?
Ah, sí, es que cuando José me escribió esta mañana pensé que me habían escrito por eso. No, pues se ha oficializado la entrada de Colombia no a los BRICS. Es importante que la gente lo entienda. Lo que vamos a entrar es al Banco de Desarrollo de los BRICS, que es el que preside Dilma Rousseff. Nosotros todavía no estamos en el grupo.
Okay.
Ahorita va a haber una cumbre de ese grupo en Brasil. Yo tengo entendido que el presidente Petro ha sido invitado, y tengo entendido que va a asistir. Entonces hay un acercamiento cada vez mayor, y esto obviamente en la lógica de una Colombia que se acerca a un mundo multipolar, ¿no? A un mundo que no dependa solamente de lo que decida una gran potencia, sino donde los países del sur global tengan una voz.
Una última pregunta, y estoy seguro que no tiene que ver con usted, pero de pronto ha oído algo. ¿Por qué el manejo de la preocupación de los pasaportes ahora pasó al Ministerio del Interior?
Sí, efectivamente, no tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con Secretaría General. Ahí sí, ni siquiera cuando yo estaba encargado del Viceministerio de Relaciones Exteriores le habría podido responder. Ahí sí sería, concretamente, es una decisión que se toma desde la Secretaría General con la ministra, pero escapa totalmente mis funciones.
Bueno, una última hora para su información. los tres beneplácitos de las tres embajadas ya están dados. Solamente falta que el presidente firme el decreto. Viceministro, muchas gracias. Feliz mañana.
Gracias a ustedes por la invitación y un feliz resto de día.